Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Tapeando en Casa Live, segundo directo de la temporada. Y muchas gracias por guardaros este ratito de la semana, una horita, para acompañarnos, pues ya sea en directo, ya sea en diferido o ya sea en el podcast, para charlar con protagonistas del mundo de la cultura. Hoy tenemos a Luis Fro, que es músico, cantante y compositor, y un valiente, la verdad, porque tenía un proyecto y se ha lanzado ahora en solitario desde el año pasado, muy poquito tiempo, y tiene un nuevo single, se llama Velocidad, y lo va a defender ahora en solitario, como decía, un valiente. Vamos a hablar con él sobre el presente, el pasado y el futuro de la música y de su proyecto.
Hola, muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Tapeando.
Muchas gracias.
¿Cómo llevas el domingo? Que me dices que vas de entrevista en entrevista, ¿no?
No, pero bien, bien. Eso fue esta tarde. Esta mañana me fui a dar una vueltecita con la moto, con unos amigos. O sea, que hace un día de relax.
Bueno, antes de nada, tu proyecto es Luis Fro, pero a ti, ¿cómo te llaman? ¿Por el nombre de tu proyecto? ¿Por tu nombre? ¿Cómo me tengo que dirigir a ti?
Pues Luis.
Luis, ¿no?
Luis.
Vale.
Sí. Sin ningún problema.
¿Y cómo llevas estas primeras semanas de promoción, que para ti son diferentes? Porque, como decía, estás en solitario y además promoción en pandemia o pospandemia o lo que sea. ¿Cómo lo estás llevando?
Pues, a ver, en general bien. Dentro del contexto, digamos, mundial. Y también del contexto de que muchas veces mi cerebro sigue pensando en nosotros como banda y no en yo. De hecho, me pasa un montón de veces en un montón de entrevistas y siempre me río en plan de, joder, digo nosotros, porque siempre digo,
en
sacaremos,
plural, ¿no?
sacaremos temas, no sé qué, digo, hostia, no, que lo sacaré yo. Pero bien, seguimos siendo amigos, nos seguimos viendo, así que, bueno, es una cuestión de acostumbrarse, pero se hace raro y yo los echo un montón de menos, porque era ir a currar con amigos.
Claro, normal. Y bueno, un proyecto en solitario siempre es ilusionante, aunque no acabas de llegar al mundo de la música. Luego haremos una pequeña trayectoria para que la gente te conozca. Y no sé si tú has hecho muchas entrevistas en anteriores proyectos, pero no sé si en esta ocasión te hace una ilusión como para llevar la cuenta.
¿De las entrevistas?
Sí, de todo lo que
No.
Estás haciendo estos días.
No, la verdad que no. La verdad es que, o sea, la promo no es mi fuerte, o sea, me implico al 100% y lo que haga falta, pero es verdad que no, la cuenta no la llevo. O sea, sería, vamos, no sé si alguien lo hace, pero ostras, es complicado, ¿eh?
Yo creo que lo es porque te he visto hacer muchísimas, o sea que...
Pues vamos, es que, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que, o sea, la cuenta nunca he llevado en general. Uh-huh. Pasa que al principio con Atacados, cuando empezamos a tener entrevistas serias, por así decirlo, sí que uno... tenía cierta ilusión y tal. Ahora es como, o sea, hace ilusión, pero es como ya parte del trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no las cuento, pero sería interesante como saber cuántas entrevistas has hecho en tu vida. O sea, diría unas cuantas.
Bueno, seguro que alguien de tu equipo sí que lleva la cuenta.
Apuntado estará, yo creo que estará. Sería
en algún lado.
Curioso. Sí.
Bueno, tu nuevo single, Velocidad, ha salido hace menos de un mes, pero seguro que ya empiezas a tener feedback. ¿Qué te va diciendo la gente? ¿Qué oyes? ¿Qué
pues,
te cuentan ellos?
Todo lo que oigo, y quizás porque estoy en una pompa o en burbuja, pero todo lo que oigo es muy, muy, muy positivo. Me llega, o sea, de hecho, no me ha llegado nada negativo a nivel... O sea, si puede no gustarte la canción porque no sea un género con el que empatices o porque sencillamente la canción no te hace, ¿no? Uh-huh. No te aprieta el corazoncito, pero... En un 99,9 los comentarios de la gente de la que conozco y de la que no conozco son súper positivos y jolín, para mí es súper súper importante porque es verdad que ahora en esta etapa como que hago, o sea, como que la música la escribo desde un sitio como muy muy personal y claro, uno se ve como un poquito más vulnerable y uno se acojona un poco más. Uh-huh. En plan, ostras, yo estoy contando aquí mis paranoias saliendo con un baladote con funambulista, igual yo qué sé, igual la gente esto no le emociona o no le dice nada, pero pero que va, de momento los comentarios son maravillosos, el streaming va muy bien y ahora se trata de, bueno, pues de seguir ofreciendo música y de seguir haciendo, bueno, que crezca esta familia que tenemos.
Hablando de familia, tú tienes una familia anterior que tendrán una opinión y luego mucha gente que se está enganchando a tu proyecto en solitario, a Luis Fro, y está recibiendo todo bueno, tanto de antiguos, ¿no les ha chocado el cambio o...?
Sí, hay de todo. O sea, hay mucha gente. A ver, también es cierto que la gente que te quiere siempre intenta hacerte refuerzo positivo. Yo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la sinceridad en cualquier. Es decir, la agradezco a gente que me conoce, en plan de. No me regales los oídos, dime de verdad qué piensas. Oye, Luis, tío, pues la verdad es que, macho, el buen rollo de antes me gustaba y esto quizás es un poquito más intenso para mí. Oye, perfecto, tu opinión me vale bastante. Hay otra gente que al final. Que me pasaría a mí al revés, hagas lo que hagas, te voy a querer. Luego entraré a valorar, ¿no? Pero lo que, como siempre, bien. Y en general, o sea, la tónica de tanto la gente de la, o sea, como la gente que me conoce como la gente que no, o sea, creo que está yendo por un camino maduro y el que está ahí para entenderlo y para vivirlo, o sea, está. Y el que no, simplemente es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo voy por el, no sé, voy por el supermercado. Pues ese producto no me gusta, pues lo miro, sigo adelante y paso al siguiente. Pues esto es un poquito lo mismo. Yo antes quizá, cuando estaba aprendiendo, por así decirlo, hacía música y yo pretendía gustar a todo el mundo, ¿no? Era un poquito esa cosa de llegar ahí a la industria, ¿no? A ver qué. Pero ahora no. Ahora esa pantalla ya me la he pasado. He aprendido un montón de cosas y ahora hago música sobre todo para mí. E intento darle un contexto, bueno, digamos, de temporal, ¿no? Porque es verdad que las canciones que vienen son bastante variopintas, pero yo intento que todo suene, digamos, actual y que tenga un vestidito, bueno, en contexto de cómo está sonando todo ahora. Pero ya te digo, no estoy tan preocupado como antes por esas cosas. Solo intento hacer la mejor canción que pueda, rodeándome de muy buenos autores, aprendiendo yo por mi cuenta un montón. Yo siempre he escrito mis canciones, pero ahora sí que me he abierto a escribir con gente que lleva toda la vida, Marwan, Funambulista, Andrés Suárez, Conchita, un montón de autores, y aprendo un montón. Y eso, digamos que me va formando un poquito la personalidad musical para darle una dirección a este proyecto.
Porque dices que escribes para ti, pero también para otros, en tu faceta de compositor, de la que luego hablaremos, pero vamos a remontarnos un poco, como decía, a los inicios para que la gente te conozca. Tú eres de Jerez, te vienes aquí a Madrid para estudiar la carrera, carrera que no terminas, pero ahí es cuando te empieza a picar un poco el gusanillo de la música, ¿no?
Está bien informada,
Hombre, es que he tenido mucho tiempo para leer.
pues sí, yo me vine aquí a Madrid un poco mitad por amor y mitad por digamos tema personal de que siempre me picaba el tema de vivir en ciudades grandes desde que era chiquitito, no sé por qué, y me vine aquí a estudiar. Es verdad que no acabé la carrera de educación física. Y no porque sea difícil o porque es INEF, tampoco hay que, no es ingeniería. Pero yo me veía como digo, yo ahora de repente currando yo de profe, digo, no me veía, no me sentía que no iba a ser feliz. También lo digo porque quizá toda la gente que esté escuchándonos ahora, supongo que tendrá ya alguna edad o no, pero la mayoría sí. No recomiendo a nadie que no acabe los estudios, pero sí que si no tienes algo claro, o sea, intenta tomar un camino que tú quieres y no el que digamos, el que en mi caso fue mi familia, con toda la buena intención del mundo, por supuesto. Pero claro, yo era un chaval de 17 años, bastante inmaduro en ese aspecto y pues yo qué sé, pues ¿qué nota es la más alta de selectividad? Biología, pues empecé biología, imagínate yo en biología. Y luego como era un loco de los deportes, pues fue INEF. Y ahí sí que fue mi responsabilidad, digamos, el equivocarme y tal. Pero todo en la vida es un aprendizaje y siempre hay que andar para adelante, retroceder un poquito, coger otro camino, esto es vivir, no pasa nada. Pero sí, en esa etapa de ya llegar a Madrid. En Granada aprendí a tocar un poquito la guitarra, ya en los botellones con dos copitas ya empezaba a cantar,
Te arrancabas.
fatal por supuesto y mal, pero bueno, que mi familia siempre, mi madre era pianista, mi abuelo era trompetista, o sea, familia de músicos, pero mi madre como que nunca me. Yo era un chico muy, muy, muy hiperactivo, entonces ella nunca. O sea, decir que tú te vas. Un día, me acuerdo yo cuando era muy chico, ella se acuerda mejor que yo, chico, 8, 10 años, 12, mamá, yo quiero dar clase de piano. Y me dice mi madre, sea, yo era el típico que llegaba después de, o sea, todos los días me había roto algo, sangrando, o sea, era un pieza. O sea, que tú con lo que tú eres, que eres un gremlin mojado, tú te vas a sentar a una clase de piano. Y me dijo, no, ¿qué coña pierdo yo el dinero? Y seguramente me hubiera, o sea, si me hubiera apuntado, seguramente hubiera tenido razón y no hubiera conseguido aguantar.
No era tu
Pero
momento igual.
quizá no, nunca lo sabremos, pero quizá no. Y ya en la universidad, pues aquí en Madrid me apetecía montar un grupo, entonces a través de internet, digamos que nos buscamos mutuamente, así empezó el proyecto Atacados en su versión básica 1.0, y de ahí, pues de forma, digamos, natural, pues fue subiendo la cosa en proporción a la ilusión, sobre todo al principio, y luego se sumó un poquito la ambición y la aspiración de cada uno, y la mía se fue haciendo más alta. Hasta el punto de, mira, pues un día de repente me vi en un fregado, ¿no? Nos vimos todos en plan, hostia, tío, que vamos a sacar discos, que estamos hablando en la tele, en la radio, que Dios mío, que nos vamos de gira. Y mira, pues contento, o sea, eso fue la leche, imagínate.
Sí, ¿no? Desde luego, cuando tienes una meta y la vas alcanzando, ¿no? Es satisfactorio. Pero bueno, ¿no ha sido la única vez que has tomado así una decisión de no terminar algo porque te ha dado ahí un impulso,
Un viento, me ha dado un viento, como digo
un
yo.
viento? Porque también he leído o oído, ya no sé cómo ha sido. Pero creo que un viaje también te hizo cambiar, ¿no? Unas expectativas, Marruecos, luego la pandemia y una vuelta en bicicleta te ha hecho también volver a
Una
girar.
vuelta en bici, pero por mi barrio, no te creas tú que me fui lejos, ¿eh?
No, claro, con estas circunstancias no se podía ir muy
Claro,
lejos.
claro. No, es verdad que a mí me ha pasado 3 veces en mi vida y una no he podido cerrar el ciclo, que justo fue cuando yo me quería ir de viaje de estos de los míos, justo pasó la pandemia y todavía tengo pendiente cerrar ese ciclo. Y lo de Marruecos fue, pues eso, yo sentía que llevaba 4 años trabajando en una tienda de telefonía, ganaba bastante bien, estaba como muy acomodado, seguía con Atacados, pero yo me estaba dando cuenta, digo, uff, digo, algo no está, algo no, algo me está resonando mal. Me está resonando raro y ya como que me está resonando demasiado fuerte. Y nada, pues yo creo que cuando uno viaja solo tiene tiempo de muchas cosas y descubre muchas cosas y tiene, no sé, se abren como puertas ahí quizá un poquito especiales que en el día a día, por lo menos yo que no medito y que no hago esas cosas, para mí es imposible. Yo tengo que evadirme totalmente de mi gente, incluso de mi cultura, de mi idioma, irme por ahí, perderme por el medio desierto. Estuve 3 semanas. Me fui a, yo, aparte yo para los viajes soy bastante sufridor, me fui con una mochila, un presupuesto que me acuerdo que me monté al avión de vuelta, creo que me sobraron 5 euros, que le compré
Uy,
una cerámica a mi madre de regalo, o sea, eso fue el
apurando, ¿no?
viaje. Sí, pero me gusta no ir sufriendo, pero me gusta, o sea, si voy a un sitio quiero estar donde está la verdadera cultura, que es en la calle.
Claro.
Y viajar en bus, en coche, haciendo todo esto, en fin, lo que se usa. Y ese viaje me sirvió para poner todo en orden, es decir, yo quiero intentar en serio dedicarme a la música y para eso necesito tiempo y no puedo seguir trabajando aquí, no puedo seguir acomodado. Y
Porque
bueno, en el momento.
hasta ese momento era como tu plan B, no tenías aspiraciones, tuviste que dejarlo para
Sí,
dedicarte a la
exactamente.
música, ¿no?
Era como la vida segura. Pero la música yo sentía que tenía que ser, que ocupar un lugar más importante en mi vida. Y esta frase me hace mucha gracia porque yo la decía una vez que todo eso digamos, se conjugó y empezó a rodar, ¿no? Yo tenía como una especie de trabajito, pero tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a aprender y tal. Dije una frase que no la inventé yo, ni mucho menos, pero yo no se la había escuchado a nadie, que es, digo, a mí, digo, cuando no hay un plan, cuando no tienes un plan en la cabeza, normalmente la. ¿Vale? Sin ponernos muy, muy trascendentales,
Muy filosófico, sí.
coge fuerza. Y yo decidí que no había un plan B. Y luego me acuerdo hace unos años que escuché a, creo que era Arnold Schwarzenegger, dando un simposio, una charla, y el tío dijo lo mismo y me hizo mucha gracia, porque aunque las palabras no eran exactamente iguales, la filosofía era exactamente la misma. Es decir, yo tenía un reto, tenía una meta. No había nada al lado, pero Luis, es que te vas a hacer mayor y no te has comprado una casa y no vas a poder trabajar de no sé qué. Me da igual. Esta es mi apuesta. Si me arrepiento, me arrepentiré yo con mis errores y mis aciertos. Y ya te digo, me tiré a la piscina, me lo curré, creo que bastante. Y mira, y al final bien sea por cabezonería, bien sea por la suerte, yo creo que fueron las dos cosas, pues llegamos a ese huequito, ¿no? A esa cosa de ya poder vivir de ello,
Sí.
que costó, ¿no? Al principio no fue. O sea, cuando Atacado empezó a ser para mí rentable y solvente, Atacado llevaba 12 años juntos. O sea, que
A los 12
imagínate.
años pudiste decir vivo de la música.
Sí, o sea, ver el banco, digo, estoy solo trabajando esto y tengo dinero para vivir y para comprarme mis cositas. A los 12 años de proyecto, o sea, que imagínate, fuimos
Wow.
pasito a paso, fuimos despacito así.
Sí. Bueno, yo en tu casa imagino que se echan a temblar cada vez que dices que te vas a dar una vuelta, porque eso fue Marruecos, la vuelta a la por tu barrio en bicicleta fue cuando decidiste cambio, me voy en solitario.
Sí, fue así. O sea, no pensé nada, me refiero, me fui a dar una vuelta con la bici, a hacer un poco ahí el cabra y de repente me boom, digo, hostia, digo, yo creo que es el momento de. Y ya te digo, no lo sentí. Es que no, o sea, no había una razón. Yo tengo un montón de gente en mi entorno que hace muchos años me lleva diciendo, oye Luis, ¿por qué no te vas solo? Y digo, pues es que estoy de puta madre con mi banda. Estoy genial, no necesito. Y realmente, honestamente, no necesitaba nada. Pero es lo que hablamos, ¿no? Al final llegas a un punto de tu vida y dices, uff, necesito cambio, ¿no? Es como el que se quiere mudar de ciudad o de país o cambiar de trabajo, pues esto es un poco
Sí.
parecido. Fue una decisión, la tuve, o sea, fue duro, pero lo tuve súper claro. Pero me daba
Tiene que
mucha
ser,
pena.
claro, tiene que
Hombre.
dar pena y ser duro, sobre todo cuando van bien las cosas. Si van mal es más sencillo, pero si van bien.
Fue complicado, pero estaba tan seguro que sabía, o sea, sabía que lo iba a pasar regular, pero cuando estás seguro de algo, es que el cuerpo y la mente te llevan para allá y es verdad que, hombre, daños colaterales va a haber porque había un proyecto, había, en fin,
Sí.
había un grupo, había un proyecto de media vida. Entonces, pues sí que,
Compañeros y amigos, claro,
sobre
después de
todo
tanto
amigos, desde
tiempo.
luego. Y sobre todo, bueno, con Arturo, que era Arturo, con Arturo llevaba desde el principio. Iván llegó hace más o menos 3-4 años, pero con Arturo llevábamos desde que empezamos prácticamente la universidad. Así que con mucha pena, y ya te digo, y sobre todo cuando empiecen los directos, ahí sí que lo voy a echar de menos, voy a mirar atrás y me voy a rayar. Está clarísimo.
Ahí igual sí que se nota más
Pero
los huecos, ¿no? De alguna manera. Y también tomar esta decisión en estas circunstancias, ¿no? O sea, a ti lo fácil no te gusta, porque cuando estás acomodado, ya sea de una manera o de otra, es cuando necesitas cambiar.
no siempre, yo supongo que no será con todo, pero sí que hay cierta naturaleza un poquito inconformista en general. O sea, yo tiendo un poquito a cuando veo que me estoy apalancando, por así decirlo,
Sí.
digo algo, uff, no, esto no está bien, e intento cambiar cosas cuando creo que tengo que cambiarlas. También te digo que luego me acomodo en otros muchos sentidos y me voy diciendo a mí mismo, oye Luis, tío, intenta. Venga, intenta sembrar aquí un poquito, intenta sembrar allá. Y muchas veces por pereza no lo haces, pero para este tipo de cosas, que es trabajo y es lo que es mi vida ahora mismo,
Sí, sí,
las
sí.
decisiones las voy, como que las voy teniendo muy claras.
¿Y en qué momento encaja en toda esta historia tuya de la música el ser compositor en Sony? ¿Fue
Pues
antes de, o sea,
eso fue
antes de la
durante.
banda o durante?
Eso fue durante la época Atacados. Yo escribí un tema, o sea, de las primeras cosas que yo coloqué, o sea, fueron unas cuantas adaptaciones de artistas de fuera. A mí me mandaba mi antigua editorial, que era Peel Music, me mandaba adaptaciones de, oye, pues hay un australiano que tiene una canción en inglés, en francés y quiere sacar una versión en español. Pues yo me dedicaba a hacer las adaptaciones. Y de repente me encargaron una vez un trabajo, que fue hacer una canción para una artista francesa, la leche, que se llama Zaz. Y eso fue como mi primer hito musical a nivel componer para otros. Y eso me abrió un montón de puertas, la verdad. Me abrió, o sea, digamos que es una buena huella en el currículum. Y luego también, pues, Atacados, es verdad que tuvimos la suerte de que tuvimos muy buenas sincronizaciones de marca, estuvimos en radio, fue increíble. Entonces, bueno, eso a las editoriales al final les interesa. Si eres un compositor que. Luego también me estuvieron examinando un año y pico, no te creas, ¿eh? Me ponían en campamentos de composición y había ahí gente observando. Yo no sabía, yo esto lo supe después. Porque tienes que desenvolver bien en equipo, tienes que saber recoger cable cuando hay que recoger cable, tienes que saber defender tu idea cuando crees que tienes que defenderla, en fin. Y bueno, y también llegó cuando llegó porque, sinceramente, yo cuando empecé a escribir canciones era malísimo, horrible, pero porque no sabía. O sea, yo tenía cosas en mi cabeza, pero no sabía darle forma. No tenía mucha, o sea, no tenía mucho criterio para ser exigente. A día de hoy soy demasiado exigente, pero creo que eso es la clave para hacer buenas canciones. Me frustro mucho más que antes porque me cuesta más hacer buena, hacer, no hacer lo que yo creo que ahora es una buena canción. Me cuesta más que antes, pero creo que ese es el camino y creo que lo fácil no, la recompensa no es la misma. Así que ya te digo, aprendiendo, siempre se está aprendiendo.
O sea, que no es como te ficho para ser compositor y en tu casa haces canciones y luego me las enseñas, sino que se hace en grupo, me ha parecido entender.
Hay una mezcla de todo. Hay una mezcla. Tú en tu casa, vamos, tienes y debes componer. Al final, no sé, el repertorio abierto para Aitana, por ejemplo. ¿Y qué está buscando Aitana? Pues este tipo de canción. Pues yo, pero lo que pasa es que ya, es verdad que como ya llevo un poquito de tiempo en esto, hacer una canción entre dos o tres personas siempre va a ser, es decir, o sea, seguramente te sale una canción mejor y en menos tiempo. Lo único que se divide los porcentajes. Pero tú solo en casa, hay gente que trabaja en casa sola súper bien, ¿eh? Pero la mayoría de gente que yo conozco combina las dos cosas. El 99% de la gente que yo conozco combina las dos cosas. Y a mí particularmente me gusta, si voy a componer para alguien, me gusta sentarme con gente, más que hacerlo yo solo. Que lo de Zaz, por ejemplo, lo hice yo solo, pero a día de hoy me apetece sentarme con gente. Es, no sé, se crean vínculos, es divertido, mola.
¿Y te gusta más componer para ti? O bueno, no sé, no que te gusta más, pero ¿qué es más fácil, componer para los demás o componer para ti? Porque imagino que igual en algún momento, bueno, yo tenía la idea de que igual lo hacías en solitario, entonces igual en algún momento decías, estoy componiendo para otra persona, pero ahora me gusta y me la quedo yo la canción. Pero claro, si es en grupo no puedes hacer eso.
Sí, sí que puedes.
Entiendo.
Sí,
Sí.
sí que puedes. Si esa canción era para Aitana y Aitana por lo que sea no se la queda y a ti te moló, pues tú te la quedas.
Aunque
Oye,
la hayas
chicos, oye.
compuesto con más personas.
Sí, es una cosa que se habla y normalmente hay buen rollo, pero eso ha pasado, no a mí, autores, a grandes artistas españoles que te puedo decir mil nombres, les ha pasado eso un montón de veces. Porque es que cada. Vamos, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que es como. Estados Unidos y Latinoamérica, que es como, digamos, donde yo creo que a nivel latino se hacen los verdaderos hits y tal. O sea, gente, cuatro, cinco, seis autores. O sea, es un negocio como otro cualquiera y tiene un procedimiento como otro cualquiera. Eso no quiere decir que tú en momentos de soledad no tengas inspiración. O sea, no tiene nada que ver.
Sí, sí,
Simplemente
sí.
que hacer canciones es como hacer casi cualquier cosa en la vida. No hay una sola manera. Hay un montón. Entonces, tú según la etapa, pues oye, últimamente me apetece componer solo. Ahora de repente necesito grupo porque estoy escaso de ideas. ¿Sabes? Todo esto va fluctuando y va cambiando.
La historia de la composición de tu nuevo single en solitario de Velocidad es curiosa, me ha resultado curiosa. Una canción que lleva mucho tiempo en un cajón, que de repente tenías tú compuesta, pero ahora te han ayudado, luego te han dado una idea, Diego Funambulista. Cuéntala tú mejor, ¿cómo ha sido todo
Pues
ese proceso
por
de
no andarme por
Velocidad?
las ramas. Lo voy a contar como por partes. Parte uno, yo tenía la melodía del estribillo y no era capaz de sacar una buena estrofa. Nunca pude. Estaba hace más de 2 años, ¿eh? Parte dos, me junto un día con mi amigo Gonzalo Hermida para componer y vamos a componer otra cosa. Y de repente esa cosa como que íbamos a componer para atacados en ese momento. Y esa idea que empezamos a hacer a mí no me gustó. La verdad que no me gustó mucho. No estaba yo conectando. Y en un break. Estaba yo tarareando el estribillo y Gonzalo se quedó en plan de, tío, ¿y eso? Digo, pillo, pues nada. Pero tarareé por tararearlo, claro, sin más. Y a Gonzalo le encantó e hicimos ya, digamos, construimos una estrofa y un preestribillo que molaba muchísimo. Y digamos que ahí cerramos lo que fue la canción casi 2 años. Y un día se la puso a Diego, a Funambulista, la canción le flipó y dice, tío, esta canción tiene algo. Y él, que tiene más oficio que es brutal, Diego Cantero. Pero tío, deberías hacer esto en el estribillo para porque tal, no sé cuál, porque no sé. Y claro, yo tenía una canción tan viciada que digo, hostia, digo, yo no puedo cambiarla tanto porque entonces ya estoy haciendo otra canción. Pero esa idea me la llevé en el cerebro y un día, a las semanas, meses, yo diría que meses, estaba un día en el estudio con mi amigo Pau, que es productor y toca súper bien el piano, y de casualidad digo, oye, tío, y macho, tengo aquí una cosa que Una idea que me dio este hombre, pero no la veo para el estribillo, pero quizá una parte C. Y ahí surgió la parte C a nivel acordes. Con Funambulista ya medio teníamos una melodía. Y luego ya con Funambulista terminé esa parte. O sea, aquello fue, esa canción ha dado más vuelta que el abanico de la Pantoja, vamos.
Ha girado mucho tiempo en
Sí, sí,
un
sí, sí.
cajón, ha pasado por muchas manos, muchas ideas. ¿En qué momento decides la canción ya está?
Pues eso es una cosa que eso es decir, parece como igual, no sé si parece difícil o no, pero desde dentro es fácil. O sea, tú ya sabes cuando la canción está redonda. Porque, o sea, es que está la canción, creo que es decir, y por lo menos a mi modo de ver, tiene como todas las partes, tiene una parte tranquilita, tal, y luego de repente al final, como que te boom, ¿no? Y esa montaña rusa de emoción musical, a mí me encanta y me parece que acaba muy, muy arriba. Entonces, pues. O sea, se supo, yo lo supe, lo tenía claro y hicimos una maqueta y luego ya la produjimos y para adelante.
En alguno de tus vídeos en Instagram he visto que anunciabas en su momento que iba a haber canciones cortavenas, que preparásemos los clines. Y yo decía, qué exagerado este chico, ¿no? Qué exagerado. Pero yo tengo que decir que no escuché la canción, vi directamente el videoclip por primera vez y se me saltaron las lágrimas porque habéis hecho un pedazo de videoclip
Que el videoclip mola
que
mucho.
es muy bonito y el mensaje es muy chulo. Y para que sea una canción que lleva 2 años, que la hayáis trasladado muy a la situación actual, es brutal.
Eso fue idea, me refiero, lo que es el mensaje de la canción escrita, es decir, lo que yo quería contar en la canción es una cosa, pero luego, como no queríamos hacer el videoclip típico, tiré de muy buenos amigos con mentes maravillosas para pensar tema de audiovisuales y tal. Y a mi amigo Ángel se le ocurrió la idea de: oye, si tú no estás, me falta el aire. Y si hacemos, ¿no? Si lo llevamos a. Esa frase fue un poco el reclamo. Y si hacemos. O sea, lo que hay ahora, ¿no? El artista público, público artista, que estamos los dos que. Y digo, hostia. O sea, al principio a mí me pareció súper compleja de hacer en imagen. Yo al principio me encantó la idea, pero estaba un poco reticente. Pues luego se la enseñé a mi equipo y tal, y Luis, tío, esta idea, la leche, hay que tirarla
Sí,
para
sí,
adelante
sí.
porque va a quedar brutal. Y yo tenía como unas experiencias regulares en cuanto a contar historias en videoclips, porque
Ajá.
tiene que salir todo muy bien. Y mira, menos mal que digamos que me dejé llevar y salió esa cosa tan bonita que vamos, es que si tienes una mínima sensibilidad, incluso aunque la canción quizás no sea de tu género, que lo puedo entender perfectamente, o sea, el videoclip me parece que tiene mucha verdad, mucha, mucha verdad.
A veces menos es más y es sencillo, pero claro, es que en la situación en la que estamos llega muchísimo, lógicamente.
Sí, tengo, o sea, alguna lagrimilla que otra me ha llegado por ahí.
Sí, yo ya te digo que me parecía exagerado cuando te lo oí decir, pero no, es cierto. No sé qué pasará con el resto de canciones.
Va a haber de todo. Sí, es verdad que es un clima, bueno, más solemne, serio, como lo quieras llamar, pero por ejemplo, el single que queremos sacar el siguiente no tiene nada que ver con esto a nivel producción. Esta es una canción totalmente distinta, pero lo digo siempre en todas las entrevistas, que a día de hoy todos los artistas o sea, ya es casi incluso palpable que la gente quiere variedad, tanto los artistas como el público. Entonces, ¿sabes? Tú imagínate hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, 15, a un artista le daba por sacar dos canciones raras en un disco y, vamos, faltaba que le tiraran piedra. A día de hoy, ya casi, casi se ha dado la vuelta a otro día por completo. Sí, si tú haces un disco y se te ocurre hacer 10 canciones iguales, la gente escucha tres y luego dice. Entonces, una cosa con la que yo comulgo mucho. Me ha costado interiorizar porque yo vengo de una etapa musical antigua, por así decirlo, pero a día de hoy es un reto. Es un reto que si a ti te gusta me refiero, o sea, te gusta el tango, pues cógete un tango y hazlo a tu manera. Si a ti te gusta una balada, coge una balada a tu manera. Si te gusta el género urbano, coge el urbano y hazlo a tu manera. Si son buenas canciones, ya la gente no juzga, no en plan de, no, es que mira lo que hace esto y ahora ha hecho lo otro. Yo veo a los artistas a los que admiro y veo que se la juegan y digo, bravo. chapó, y es justo lo que yo quiero hacer, intentarlo por lo menos.
¿Cuántas canciones tienes en el cajón?
Pues tengo un montón, o sea, son como 30, pero que merezcan la pena de verdad, 4, 5, 6, como mucho, y estoy siendo como muy,
Muy
muy
generoso,
indulgente,
igual.
muy generoso, sí. Pero ahora empiezo otra época de composición fuerte y espero que de ahí salgan cositas interesantes. Así que ese número, la idea es que vaya creciendo, por supuesto.
Claro.
Pero voy a intentar. Me di cuenta de que tenía canciones, bajo mi punto de vista, creo que son muy buenas, pero que todas navegaban en un mismo sitio. Sobre todo tres de ellas. Y claro, digo yo, hostia, son tres canciones, son buenas. Pero entonces me estoy contradiciendo. Estoy navegando en el mismo mood de temas. Y por supuesto, esas canciones saldrán porque a mí me parecen, vamos, que a mí me emociona escucharlas y cantarlas. Pero quiero también, o sea, demostrarme yo a mí mismo, demostrarle a la gente que soy capaz de hacer algo más ecléctico.
Entonces ya sabéis o sabes qué canción va a ser la siguiente y sabes cuándo saldrá o
Sí,
no hay prisa.
a un altísimo porcentaje sabemos cuándo, o sea, sabemos qué canción y qué fecha. Que será, vamos, en un par de meses esa es la idea. Pero dependerá de calendario y tal, pero bueno, esta semana que entra empiezo ya a producirla, o sea que todo de momento va guay.
Estupendo, estupendo. Porque claro, ya está listo en muy alto, ¿eh? Con velocidad. O sea que
Sí, pero es verdad
has
que,
empezado
¿sabes qué
muy
pasa? Que,
arriba.
o sea, la gente va a opinar y vamos, y tiene todo el derecho, por supuesto, y de eso se trata. Pero creo que son dos, o sea que claro, también desde mi punto de vista como músico y autor, son dos canciones que no las puedes comparar entre sí, no por nada, sino porque bajo mi punto de vista están como en estratos distintos, ni mejor ni peor, simplemente son distintos. Creo que habrá gente que sea más emocional, que velocidad le encante y esta diga. Y habrá otra gente que, digamos, tenga, bueno, quizás no sea tan emocional y le guste bailar sobre una historia, por así decirlo, y de repente le guste
Sí.
esta más. No lo sé. No lo sé, no tengo ni la menor idea, pero bueno, esto es parte del juego.
Habrá que esperar 2 meses para poder
Poquito
opinar.
menos, con un poquito de suerte, un poquito menos.
Bueno, está bien, está bien. Sarágame nos corta la espera. Y hablando de composiciones, has compuesto, bueno, no, corrígeme si me equivoco, porque no sé si era una canción que habíais compuesto para un anuncio o ya la teníais y os la cogieron para el anuncio. Luego también para tema de literatura tuvisteis colaboraciones en un pasado, incluso para una película. Has tocado todos los palos.
Hemos tocado todos los palos, sí. Pues sí, a ver, yo no me acuerdo del orden. Creo que lo primero fue lo de la peli. No, lo primero fue lo de Lidl. Lo segundo fue lo de la peli. Y lo tercero fue lo del libro. Pero
La
fueron
co
bastante cercanos en el tiempo. Fue bastante
¿Y
cercanos en
eso
el tiempo.
fueron peticiones o que les cuadraba la canción que ya teníais hecha?
Lo de la peli sí fue una petición, porque el director era un buen amigo, Roberto Pérez Toledo. Lo de Lidl, lo del anuncio fue a través de Sony, estaban buscando una canción como fresquita y tal. Y pues bueno, mi manager que estaba metido en todo ese fregado, pues le llegó ese mail. Justo nos acababa de firmar por una canción nada más, que era Hasta que salga el sol con Lucía Gil. Y fue lo típico de estas cosas que son suerte y que dices tú. Chavales, familia de Lidl, tengo una canción que os va a encantar y os va a venir al pelo. Y de ahí surgió. Y lo de el libro, lo de Megan Maxwell, fue porque a través de Mónica Artola, que es una muy buena amiga que trabajó con nosotros un montón de tiempo, ella está también metida en el mundo editorial y tal, y no sé cómo hizo que ella acabó escuchando la canción, la autora, y le flipó hasta el punto de, hostia, me voy a inventar un libro que se llama Hasta que salga el sol. Y quiero
Ostras.
que en momentos de la canción tenga, o sea, momentos del libro haya canciones. Y así fue. Hicimos digamos, un EP, por así decirlo, de cinco temas, tres de Atacados y dos de Lucía, y uno de ellos fue Hasta que salga el sol. Y ella, que es una autora que, bueno, es la autora que de las que más vende en España y en Latinoamérica, gracias a ella es verdad que también nos colocamos en el punto de mira, ¿no? De también Latinoamérica y tal, a nivel público. Y Carmen, bueno, Megan siempre se ha portado con nosotros genial y una experiencia muy guay, la verdad.
No, desde luego cuando he visto eso toca todos los palos, música para todo. No sé si hay algo que te hizo en su momento más ilusión o que tú soñabas que tu música estuviese en algún sitio en concreto y
Lo que más ilusión me hizo
ya
de todo
está.
eso, a ver, es que cada pasito te va haciendo ilusión, pero momentos, digamos, que recuerdas con cariño, de repente, pues un día que vas en el coche, que yo no tengo coche, o sea, pues, creo que bajé a Jerez a ver a mi familia o lo que sea, iba en el coche y me escuché en la radio. No sé si era Cadena Dial o Europa FM, yo creo que era Cadena Dial. Ese momento mola. Y encima, si vas con algún colega o algún familiar, es como. Mira.
Menos mal que no ibas conduciendo tú, porque igual del susto, ¿no?
No iba conduciendo yo, sin duda. Sí. Y
Ay, no,
luego
sí, te había entendido que no.
No iba conduciendo yo, iba conduciendo yo. Y luego todo eso, digamos que lo vas normalizando porque, bueno, pues te pasa a menudo, lo normalizas. Y luego, pues, pasito a pasito, ¿no? De repente, pues, tu primer concierto y tanta gente, de repente, noche de Cadena 100, Wisin Center, lleno hasta la bola, cantando con Rosana. Bueno, la colaboración con Rosana también, que me hizo un montón de ilusión porque, vamos, yo he escuchado a Rosana desde que era enano. Y pequeños hitos que van pasando y que te vas guardando, digamos, en el bolsillo. Pero han sido unos cuantos, sí. Y los que
Y
quedan,
ahora
espero.
qué, eso te iba a decir, que ahora qué es lo que te haría así más ilusión, el siguiente hito que tienes en mente conseguir.
Pues, o sea, tangible como tal, seguro que cantar, bueno, me fío a cantar con gente a la que admiro y tal, todo eso sin duda alguna, pero un poquito más intangible es quizá coger seguridad a nivel el proyecto que tengo ahora, es decir, Atacados tenía unas, o sea, tenía, Atacados era happy pop, toda felicidad, todo buen rollo, todo tal, que era algo maravilloso y de hecho me dio muchas alegrías, la verdad. Canciones como Agárrate a la vida y todo eso fue felicidad. O sea, nos conectaron con la gente, con el público de una manera muy guay. Y ahora el reto es, ostras, os traigo otro mensaje, otra paranoia mía que está en mi cabeza. ¿Lograré conectar? Porque muchas veces no se trata solo del artista, no se trata solo de las canciones, se trata de que algo que está por ahí arriba conecte.
Sí.
Y lo que más ilusión me haría ahora es que eso se conectara otra vez, quizá con otro tipo de público, en fin, eso no lo sé y tampoco le he dado muchas vueltas. Pero conectar de esa manera, con conseguir yo un poquito, digamos, mi hueco como artista.
Hay cosas que no dependen de uno. Pero bueno, siempre hay en mente cosas que sí te gustaría conseguir de alguna manera. Bueno, hemos hablado de eso, de anuncios, de películas, la música que has compuesto ha estado en muchas partes. Y te cuento, Tapeando es un podcast cultural en el que mensualmente hablamos de todas estas cosas. Hacemos recomendaciones de cine, de música, de series, de teatro. De todo lo que a nosotros nos gusta. Y también a los invitados nos gusta preguntarles o preguntaros qué escucháis, qué veis o cuáles son vuestras recomendaciones favoritas también para conoceros un poco más.
Vale, ¿por dónde quieres que empecemos?
¿Qué, por dónde más raya te dé? No sé si de cine, de series, qué
Pues a
ves, qué
ver, te voy a decir
escuchas
como
también.
por no enrollarme mucho, la última peli que vi que me flipó, ¿vale? Por
¿Cuál fue?
ejemplo, pues fue el otro día fue una que vi que se llama Palmer, que el prota de Justin Timberlake, y es una película, o sea, no me esperaba para nada, no esperaba el de qué iba, ni, o sea, no esperaba ni siquiera leí de qué iba. Uf, es muy guay.
¿Te
O sea, no
gustó?
quiero,
¿Qué
no quiero
está en
hacer.
algún en
Está en
alguna
Apple Music,
plataforma
creo.
está?
Está en Apple Movies, perdón. Y pff, o sea, de estas películas que dices tú, aparte hay un actor, un niño, es de verdad una pasada. Y esa película me moló. Justo estaba hablando con una amiga antes del tema de los Goya y tal. No sé si las. Bueno, o sea, Adu, que es una película
Sí.
que creo, o sea, tú es, manda, pecha y llorar con esa película, o sea, es que es maravillosa. Y esos son, por ejemplo, dos que te puedo decir que, Adu más que la otra, Adu es que Adu me dejó totalmente caos toda la tarde, vamos, o sea, eso que me parece una película tan, tan bonita.
En los Goya imagino que irías con Alejandro Sanz para que ganase o tal, porque te he oído que es
No,
uno de tus artistas
pues
favoritos,
fíjate,
¿no?
pues sí, pero fíjate que no, fíjate que a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Pero si alguien tiene que ganar la liga, prefiero que gane un equipo más chiquitito que lo gane el Valencia del Madrid. Me da igual, no entiendo de fútbol ni veo fútbol, pero coño, Rosalén es una tía, me refiero, solo dos se lo merecen seguro, pero o sea, que Rosalén, porque Alejandro Sanz es que ya está un poco, ¿no? Ya un
No necesita
icono.
más premios, no necesita más premios, sus veintitantos Grammys.
Sé que no lo saboreará igual que Rosalén, que se lleve un Goya, que yo además a esa mujer la respeto y la admiro un montón. Entonces, si aquí estuvieran los tres, no estuviéramos los tres en una sala, diría Alejandro Guillo, tú eres la leche, macho. Y te mereces todo, perro Salentía. Muy bien, Quilla. Bravo. Bravo porque es un pez más pequeñito, pero con muchísimo
Sí,
talento.
entiendo.
Y me ha hecho mucha ilusión que se lo lleve ella, la verdad. Mucha, mucha.
En cuanto a series, ¿has visto últimamente alguna o tienes alguna favorita?
Pues de series, o sea, la verdad es que no veo, pero no veo muchas porque no sé, se me cuesta como encontrar una que me mole y engancharme. No soy, o sea, no es que no sea de series, que me encantan, pero es que como encuentre una que me mole, me convierto en un junkie y no puedo parar de verla. Entonces ahora hace tiempo que no me engancho a
Ninguna
ninguna.
te ha
Estuve
enganchado.
He estado tonteando con un par, pero no me he enganchado con ninguna. Y la verdad que tengo ganas de ver una buena serie, así que recomendaciones todas.
Pues mira, ya que la película que ha recomendado es de Apple, ¿no? Has dicho, en la misma plataforma de series hay grandes series que si te gusta el suspense
Sí.
o el, no sé, por aquí hemos visto mucho Ted Lasso, que nos ha gustado, Servant, que es más de suspense. Últimamente en esa plataforma tienes mucho, mucho y bueno, por si
Joder,
quieres
eso. Tengo que
engancharte.
investigar, tengo que investigar. Pero es verdad que también le dedico como poco tiempo. Esa es la verdad.
¿Y de música qué te gusta?
Pues de música, o sea, me gusta de todo. Y depende del día, depende del momento, escucho de todo. Pero haciendo el ejercicio antes de la peli, lo último que he escuchado que me parece interesante, tampoco es tanto, ¿eh? O sea, últimamente, desde hace bastante tiempo, me cuesta como fliparlo con alguna canción. No sé, me he vuelto un poco sibarita, no lo
Muy
sé.
exigente.
Sí, pero bueno, al final uno ya cuando lleva tiempo, supongo que también espera escuchar cosas distintas. Y a nivel internacional hubo un disco de un tipo que se llama Jeremy Zucker, que la producción me voló la cabeza. Es como muy simple, es un pop como muy, muy, con poco adorno, pero me encantó, me flipó. Y así en español, que he escuchado últimamente en español que me haya gustado un montón. Bueno, hay una canción de Alice Wonder. ¿Cómo se llama la canción de Alice Wonder? Bueno, una canción de Alice Wonder que está súper guay. Y es otra canción que me haya molado un montón. Que me acuerdo, o sea, tengo muchísimas, pero que quiera
Sí, así que
nombrar
sea
porque.
más.
Ah, mira,
Bueno,
pues me
nos vale.
gustó, por irme un poco, no ir tanto de. Me gustó mucho la que sacó Antonio Orozco. La de. Si me habéis llamado el nombre, algo de, lo de. No sé, algo de las obras y no sé qué. O sea, no sé cómo se llama, pero bueno, él sale cantando como en un teatro y tal. Y me parece un temazo brutal. Gracias,
¿Libros?
regidora.
Porque el anillo
Libros.
de...
Pues mira, últimamente, pues estaba aquí arriba. Bueno, lo que me estoy leyendo ahora, te vas a mear. O sea, tú fíjate lo que me estoy leyendo ahora. ¿A qué te parece?
Hombre, Dani Martín.
Sí, esto lo compré lo compré hace tiempo y no me lo había empezado. Y un libro en un de estos sitios de saldo. Y es verdad que yo no soy especial fan de Dani Martín, pero sí de lo que se creó, de la historia de él,
Del
del
fenómeno del
grupo.
canto.
Sí, me gusta, me parece que merece, o sea, que merece la pena ver a ver y cuenta cosas súper interesantes porque al final, coño, él también empezó en su momento en una banda que nadie conocía, entonces a partir de ahí, tum, tum, entonces las experiencias vitales de este señor mola saber cuáles son porque aprendes un montón y esto es lo último que me estoy leyendo ahora, por ejemplo. No, no es de premio Planeta, pero bueno,
Bueno,
también.
igual que las canciones hablan de muchas cosas, los libros tienen que hablar también de muchas cosas para poder aprender de ellas. Y al hilo de un libro que se pueda aprender sobre alguien que se dedica al mundo de la música, en tu caso hicisteis una serie documental con Atacados, que también me he visto todos los
¿En
capítulos, los
serio? ¿De
10.
verdad?
Hombre, por supuesto que
Ostras.
me les he visto todos. Eso sí, me falta uno que no he encontrado, no sé si existe. ¿Se llegó a celebrar ese concierto porque era la cuenta atrás?
Se
¿O ya es...?
celebró, pero nunca, nunca subimos el último capítulo.
Claro, yo me he vuelto loca y buscándolo, digo, esto
No,
no sé
no,
si...
no. Llegó
Porque era
pandemia.
febrero del año pasado, eso es.
Sí. Llegó pandemia, nos dispersamos y luego ya, pues, después de la pandemia pasó. Bueno, lo de mi decisión y tal, y o sea, como tarjeta amarilla por no subirlo porque hubiera sido un buen colofón,
Claro.
pero está, está incluso medio montado. Iván, el batería, que es el que se ocupa de todo eso, lo tenía medio montado y el concierto fue súper guay, muy, muy guay.
Claro, es que hacer una serie documental cuenta atrás para un concierto, dices, vale, pues quiero llegar y ver el qué pasó en el concierto, que también pensaba, digo, como
Pues.
fue en febrero, no sé si llegaron a
Pues
hacerlo,
tienes toda la razón del
pero
mundo,
sí.
pero es verdad que al final estábamos haciendo un millón de cosas a la vez y entre, o sea, lo típico es sumar, o sea, muchas cosas sobre la mesa, quien mucho abarca poco aprieta, y se nos fue un poco la pinza, y ya cuando quiere reaccionar, pues de repente pandemia, y cuando quiere volver a reaccionar, pues Luis va del grupo. Entonces, como fue un poquito complicado,
Claro.
pero sí que está por ahí. Ya no creo que lo subamos, pero bueno, queda ahí con la duda.
Nos quedamos sin el último episodio. Me parece muy interesante también esa serie documental, al igual que un libro biográfico, porque también contáis muchas cosas que creo que son muy interesantes y que cualquier artista o banda que quiera dedicarse a esto, jolín, les va a venir súper bien verlo.
Sí,
Hay un montón de consejos, cosas que os han pasado que yo no sé si
hay
pensasteis
buenas
algún
batallas.
momento o sí, de tirar la toalla y decir, dejo la música.
Pues un montón de veces, vamos. Pasa que al final, bueno, en el grupo, en todos los grupos siempre hay alguien que suele tirar más del carro. Y yo creo que yo tenía ese rol, pero la suerte que tenía Atacado es que cuando yo dejaba de tirar un poco del carro por el motivo que fuera. Jesús, que ya no terminó, o sea, no terminó la última etapa con nosotros, el tío también tiraba mucho del carro, entonces ahí como que, no, venga, ahora yo no, venga, tira tú. Y la banda duró gracias a eso, pero sobre todo yo creo que aunque suene así un poco un Mr. Wonderful, de verdad que la ilusión que teníamos era tan grande que hemos pasado penas, sin un duro, o sea, hemos gastado dinero en ese proyecto y yo no quiero ni pensarlo. Locales de ensayo alquilado por años. O sea, no, es que no quiero ni. O sea, si hiciéramos la cuenta, estaríamos a llorar. Pero teníamos tanta ilusión que al final veíamos como es normal, un montón de bandas con las que habíamos empezado, que nos habíamos cruzado. Gente se hacía mayor, terminaba la uni. Está aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y se iba, y nosotros a nuestro ritmo, pero venga, y pum, y pum, y pum. Y al final, pues mira, pues por cabezotas. Llegamos ahí a ese puntito de por lo menos de saborear, o sea, de poder llegar a ese punto, de poder saborear un poquito lo que es irte de gira, conocer artistas grandes, que los medios te tengan en cuenta. Estuvo guay. La verdad que fue una experiencia bonita.
No sé, sí, yo sí que lo recomiendo porque tuvisteis todo tipo de aventuras, desventuras. ¿Qué consejo, aparte del consejo de que lo vean, porque ahí hay mucho, pues
Sí,
el
no, de
tema
verdad que.
de contratos, manager, entradas y salidas de la banda, de gente,
A cualquier artista
qué
se lo
consejos
recomiendo,
podrías
pero.
decir?
Se lo recomiendo a cualquier artista, pero cualquier cosa de cualquier experiencia, de cualquier músico. O sea, hay gente que ha recorrido el camino antes que tú, sean artistas más grandes, más pequeños, y se aprende un montón. ¿Y qué consejo daría yo?
Sí, para alguien que esté ahora mismo pensando pues en sus primeros pasos en la música.
Pues a ver, es que hay varias cosas, pero siempre, o sea, yo siempre hablo con mis colegas de amigos míos de músicos y tal, y, o sea, aquí no hay un libro escrito, bueno, no existe, el manual del éxito no lo ha creado nadie todavía, pero sí hay un manual de buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso siempre hay que seguirlo. Entonces, el manual de buenas prácticas, pues siempre hay esfuerzo, siempre tiene que haber un factor de ilusión, de suerte y de talento. / gestión del talento. Yo conozco un montón de gente que, vamos, que tiene un talento, pero que te da coraje y no llega a nada.
Sí.
¿Por qué? Porque no solo nunca es una sola cosa. Es una suma de factores. En cada experiencia, cada proyecto es una proporción distinta. Pero al final hay que curar. Tienes que tener un talento, eso está claro. Y que ese talento pueda competir con el resto de los talentos que hay, digamos, en primera división. Y si no lo tienes, pero crees que puedes tenerlo, ponte a currar como si no hubiera un mañana. Y lo que te digo, siempre con un sexto sentido de, venga, ¿y por dónde me puedo mover para llegar aquí? ¿Para llegar allí qué hago? Y tal. Y currar, y ya te digo, cuando se te acaban las ganas, pues que te quede esa ilusión para volver a recargar pilas. Y vamos, yo siempre lo digo, vamos, siempre lo digo, no lo he dicho, pero lo pienso. Yo si hubiera estado solo, dudo yo bastante que me hubiera dedicado a la música, ¿eh? La verdad. No lo sé.
No lo sé. Sigue retroalimentando unos a otros.
Sí,
¿no?
Y las malas experiencias se compartían y las buenas también. Entonces, era una manera distinta. Es como algo familiar, por así decirlo. Pero ya te digo, a los momentos de querer dejarlo. O sea, en serio, nunca. Pero pseudo, en serio de quedar para hablar y decir, chicos, así no podemos seguir, porque tal, porque cual. Ni te cuento. Porque ¿sabes qué pasa? Que en un proyecto de cuatro
personas... En tantos años pasan muchas cosas.
Tantos años,
claro,
y tantas personas, una banda, al final, si yo voy de media a 100, hay otro que va de media a 40. Entonces eso no es compatible. Aquí hay que ir todos a lo mismo y aportar. O sea, si das el 100% de ti, para mí es válido. A lo mejor no es lo ideal, pero somos una banda. Esto se trata de que el sumatorio salga lo mínimo para que el proyecto pueda tirar para adelante. Y es verdad que claro, uno encuentra un trabajo y de repente ya se lo puede enseñar por las noches. Otro de repente, o sea, este tipo de cosas que funcionan, o sea, que es lo más normal del mundo. Así, lo raro es que una banda funcione. Lo raro es que una banda funcione y pueda darte dinero suficiente como para no tener que trabajar en nada más, o que tengas la suerte de que tu familia tenga pasta y te apoye en eso. Que en nuestro caso, ya te digo yo a ti que no fue así. Pero bueno, era un sueño por cumplir y ya te digo, cabezotas como los que más.
Nos quedan 10 minutos. Tengo algunas preguntas que nos han mandado antes de empezar el directo y he visto que la gente estaba comentando, pero yo tenía los comentarios arriba del todo y la verdad es que no he visto ninguno.
Léelo, yo no llevo la gafa, o sea que imagínate lo que veo yo.
No, lo digo porque si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aproveche ahora y la vuelva a poner, porque no he visto ninguno, la verdad. Pero te voy lanzando aquellas que nos habían llegado anteriormente. Lectora nos ha hecho como 5 preguntas, que digo, esta muchacha me va a hacer la entrevista completa. He elegido 2, que es, aunque ya la has medio contestado, pero ¿qué momento de tu carrera recuerdas con más cariño?
Lectora, yo creo que es única. ¿Qué momento de mi carrera recuerdo con más cariño? Es que esta pregunta me la hacen a menudo y tampoco sé muy bien qué contestar. O sea, decir, si tuviera que quedarme con un momento concreto que unificara todas las cosas, yo diría que fue la noche de Cadena 100 por todo, es decir, el haber llegado ahí, el estar cantando con Rosana, Wisin con 15.000 personas, tu mirar y tu banda ahí detrás tocando en directo, eso es como, ostras, pues sería como, o sea, la guinda del pastel perfecta. Pero luego en términos personales, ya sea yo solo o con la banda, ha habido un montón de momentos súper gratificantes, de sobre todo a mí personalmente me ha llenado mucho cuando hemos ido a hacer colaboraciones a sitios, a nivel de gente que lo está pasando mal, ¿no? Alguna asociación, algún hospital, que con la canción de Agárrate a la Vida y Felicidad tuvimos la posibilidad de acercarnos un montón a ese tipo de colectivos y de gente que simplemente, oye, pues mira, tengo este problema o esta enfermedad y tu canción me ha ayudado a tal. Eso es maravilloso. Me acuerdo que una chiquita que estuvo muy mal de cáncer, muy, muy, muy mal, y joder, dando unos mensajes súper bonitos, y claro, ya se curó. Y joder, es como, yo le tengo un cariño especial a esa chica, y no la he visto en persona en mi vida, pero estuve viendo, ¿sabes?, cómo evolucionaba todo, y la tía súper luchadora y tal. Y esas historias, por lo menos a mí, me han hecho crecer como persona. Como músico, la música va por otro sitio, digamos, una carretera paralela, por supuesto. Pero como persona, ese tipo de cosas, o sea, que algo que tú has escrito en tu casa, de hecho, aquí en estas cuatro paredes, ¿a alguien le sirva para algo útil? Eso ya, ese premio, no te lo va a quitar nadie jamás. Luego ya está el tema del éxito profesional, que según cómo lo miras, te sentirás más o menos satisfecho. Yo quiero seguir mirando para arriba, pero lo que hemos conseguido hasta ahora, eso no nos lo quita nadie y es para sentirse orgulloso, pienso yo.
Desde luego, sí. Nos mandaban también otra pregunta, porque también tienes club de fans, y desde ahí nos decían que qué colaboración nacional o internacional soñada tienes, que además Inma Torres también la hacía por aquí.
Pues es que me gustaría cantar con un montón de gente. Cada día digo uno. Hoy te voy a decir Juanes, por ejemplo. Sí, lo escuchaba de más chico, uh-huh. Es un tío que se ha reinventado siempre y que nos ha dado grandísimas canciones toda la vida. Y aunque siempre digo Alejandro Sanz, porque es como para mí cantar con ese hombre sería como, ahora ya sí puedo retirarme, por no decir siempre lo mismo, con Juanes me gustaría mucho. Hay 20.000 más, porque que al final cuando te gusta la música y te dedicas a la música, es que cantaría con cualquier persona que admire. Pero bueno, Alejandro Sanz.
Y eso que ya has hecho muchas, muchas colaboraciones.
Las colaboraciones son maravillosas a todos los niveles y yo espero poder seguir colaborando, vamos, con casi todas las canciones que pueda, porque me parece que siempre sumo.
Por aquí también preguntan perspectivas de concierto. El tema de los conciertos, no sé cómo está ahora mismo, pues, en qué situación está y cómo lo vais a gestionar.
O sea, de momento está en prioridad 2. Para ser sinceros, porque armar un proyecto nuevo es complicado y los esfuerzos al principio se centran en, digamos, en poner todo eso en orden e ir sacando canciones. Pero, o sea, no me quiero mojar de decir una fecha, pero yo creo que antes de 6 meses seguro que habrá conciertos. Pero, ya te digo, yo creo que debo sacar canciones para que cuando la gente venga al concierto, ostras, aparte de las 2 o 3 que toque atacados, por lo menos se sepan otras 2 o 3 de Luisfro, y luego pues ya rellenamos versiones y lo pasamos estupendamente. Pero la verdad es que yo personalmente no tengo una especial prisa, y menos como está la situación ahora, que...
Claro, esa es otra. También preguntaban por aquí, ¿qué te motiva para componer o buscar inspiración? ¿Dónde la encuentras?
Pues a ver, yo soy de sentarme. Me siento con mis cacharros, empiezo a escuchar música y tiro para adelante. O sea, como muy muy rollo oficina. Yo voy a mi sitio, tal, pum, me siento y empiezo a escuchar mucha música, y de repente cuando una melodía o un sonido o algo me hace tal, lo cojo y digo, venga, voy a empezar a partir de aquí. Y luego, fuera de eso, muchas veces me ocurren muchas melodías en la moto. Una tontería, pero el otro día en una entrevista me contaba el entrevistador que a otro artista que no supe decirme quién era, le pasaba lo mismo. Sí, me contaba el otro día que iba en la moto y se le iba ocurriendo melodía, y yo muchas veces voy con la moto, paro, grabo la melodía y cuando llego a casa la grabo bien con la guitarra. ¿Sí? Pero eso me ha pasado unas cuantas veces, hasta que salga el sol ha salido así.
¿Vas siempre con una libreta encima para estos casos o eres más de móvil?
No, yo soy 100% de móvil. Yo, cuando veo a alguien que coge una libreta, me parece súper guay, pero yo me cojo mi iPad o mi móvil. Porque, ¿sabes qué pasa? Como tengo una letra muy fea, si escribo algo...
Luego no la entiendes.
Claro, yo necesito que en todo mi caos mental, por lo menos la letra sea clara y así me organizo yo mejor.
Pues yo creo que hemos rescatado más o menos todas las preguntas que había por aquí. La verdad, eso no me había pasado nunca, pero se me había quedado todo el chat arriba y no he visto ninguno de los comentarios. Mira que me estaba extrañando que nadie dijese nada.
Yo sí lo veía, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se queda pillado. Censura.
Claro.
Voy a enseñarte Instagram. Ven aquí.
Tienes por ahí un mal de compañía. Oh, mamá, pero qué es eso.
Diola a tus fans.
¡Hola! ¡Qué carilla tiene!
30 kilos de perro, te voy a soltar, cariño mío, que estás un poco gorda.
Madre mía. Madre mía. Pero
Pues nada.
bueno, pues con esto ya casi que nos despedimos, porque ha sido un broche final
Sí,
maravilloso
hombre,
y ya
Julita.
llevamos una horilla hablando.
Fantástico, pues nada, darte un millón de gracias, que me ha gustado mucho la entrevista. Espero que te haya servido y le haya servido a la gente. Y aquí
Yo creo que
estamos
te
para
hemos
lo.
podido conocer un poco más, desde luego.
Pues sí, aquí estamos para lo que haga falta, siempre.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer charlar contigo. En domingo te hemos hecho trabajar un poco, pero bueno.
Imagínate, cosas de esto en la vida, maravilloso.
Como ahora se hacen así las entrevistas, pues bueno, también es un poco más cómodo.
Pues
Así que
fantástico.
muchísimas gracias, Luis.
Pues nada, te mando un besito, que
Y
tengas buen final de domingo.
igualmente, y también mucha suerte en esta nueva etapa que
Muchas
esperamos
gracias.
que vaya todo muy bien, que ya te digo que has empezado muy arriba con velocidad,
Sí,
o sea que de ahí para
igual me
arriba.
he pasado, igual me he pasado. Tenía que haber empezado por otra un poquito menos.
Bueno,
Bueno.
nunca se sabe. Pero nada, lo dicho, muchas gracias
Muchas
y te
gracias.
seguimos.
Venga, hasta luego.
Adiós, Luis.
Chao, chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el directo de Tapeando en Casa Live de hoy con Luisfro. Espero que os haya gustado, entretenido y hayáis aprendido, sobre todo conocido, a un nuevo artista en solitario, porque ya habéis visto que tiene una larga trayectoria musical. Y nada, solo agradeceros que hayáis visto en directo este ratito que tenemos todos los domingos. Si lo veis en diferido, también mil gracias. O si lo oís en el podcast, pues agradecido siempre. Gracias por compartir y difundir la cultura. Y me despediría hasta la semana que viene, pero me vais a perdonar. La semana que viene es mi cumpleaños, el fin de que viene es mi cumpleaños, y nos lo vamos a tomar de relax. Si se puede celebrar, pues se celebrará, y si no, pues nada. Pero ya sabéis que tenemos todos los domingos una cita aquí a las 8 de la tarde, así que os espero y os iremos avisando por redes. Un beso y gracias.